Mantra FM 91.9. Disponible todas las veces que lo desees. On Demand. Mucho más que un podcast. ondemand.com.ar.
Hay muchas categorías de científicos. Gente de segunda o tercera fila, quienes hacen algo bueno, pero no van más allá. Hay también científicos de primera fila, quienes hacen grandiosos descubrimientos, fundamentales para el desarrollo de la ciencia. Pero después están los genios, como Galileo y Newton. Bueno, Ettore Majorana era uno de ellos. Enrico Fermi. Hola a todos, muy buenas tardes. Estamos aquí en Signos de este Tiempo desde Buenos Aires, Argentina, en directo y en vivo desde los estudios de Mantra FM. ¿Cómo estás, Augusto?
Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo les va a todos? Saludos ahí a Fabián el Vikingo, nuestro amigo que siempre nos sigue y hay tantos otros. A ver,
que Celeste dice, también está. Sí, nos dice que estuvo en Capilla del Monte. Bueno, hoy vamos a hacer un programa referido al científico físico nuclear Ettore Majorana, físico y científico italiano, que aparentemente desapareció en principios del siglo pasado y que se relaciona con la actualidad de hoy, con el mundo atómico, el mundo nuclear en el que nos encontramos. Lo que comentamos recién era la apreciación de uno de los genios de la actualidad, Enrico Fermi, quien comparaba a Majorana con Galileo y con Newton. Recordemos que Majorana nació el 5 de agosto de 1906 y probablemente murió en el año 59, no se sabe, el 25 de marzo de 1938. Desapareció en circunstancias misteriosas mientras viajaba en barco desde Palermo a Nápoles. La ecuación de Majorana y los fermiones de Majorana, es decir, las partículas atómicas que llevan su nombre, ¿no? Por esto es reconocido internacionalmente. Fue probablemente el físico italiano más famoso y quizás no solo italiano del siglo XX, pero el nombre de Ettore Majorana, de este científico que desapareció en el año 1938 a los 31 años de edad, dejó una incógnita internacional que era, ¿qué pasó con él? ¿Se suicidó? Algunos dicen que se refugió en un convento, otros que fue secuestrado por potencias extranjeras o que voluntariamente se vino a la Argentina y desapareció. Lo cierto es que Ettore Majorana era uno de esos científicos llamados los niños de Panispermia, porque Vía Panispermia era la universidad en Roma donde él trabajó con Enrico Fermi, la calle donde estaba. Enrico Fermi, quien ganó el premio Nobel en 1942 y fue uno de los constructores del grupo de Chicago, de la primer proyecto de la bomba atómica, ¿no? Desafortunadamente. Ettore Majorana, quien ya había rechazado ser, digamos, los puestos que le habían ofrecido en las universidades de Cambridge, de Yale, inclusive del Carnegie Foundation, se destacó por su valor científico y humano y su investigación con trabajos teóricos sobre la física nuclear y la mecánica cuántica relativista. Majorana obtuvo una cátedra de física teórica a los 28 años en la Universidad de Nápoles, esa sí la aceptó, y allí pronunció un discurso inaugural el 13 de enero de 1938 hasta el 23 de marzo. Dos días después, el día 25 de marzo de 1938, desapareció después de haberse llevado unos $10,000 que tenía en su cuenta y su pasaporte. Algo que no haría alguien que pensaba suicidarse, ¿no? Bueno, la hipótesis del suicidio fue la primera que se barajó y el mismo Fermi le escribió a Benito Mussolini una carta pidiéndole por favor que se ocupara de la búsqueda de Majorana, quien era uno de los genios más grandes de la historia, según palabras de Fermi. En algunas partes del trabajo de Majorana hay una sociología cuántica y muchos dicen que él tuvo acceso al incipiente desarrollo de las bombas atómicas debido a su relación con Heisenberg, el famoso físico cuántico, y con los escritos de Fermi. Bueno, Para desarrollar el programa de hoy, vamos a contar con la valiosa aporte de una entrevista que le hiciera Daniel Rodrigo e Inés Lepori, de nuestros colegas y compañeros de Tierra Viva, a nuestro amigo Pier Giorgio Caria. Vamos a ir desgranando en los audios de este programa la importante investigación, debido a que Ettore Majorana en realidad no murió, querido Augusto. Ettore Majorana se fue a trabajar con los hermanos del cosmos.
Aparentemente.
Vamos a escuchar el primer audio donde nos explica Pier Giorgio, nos introduce a quién era Ettore Majorana, este físico italiano desaparecido en 1938. Adelante, por favor.
Ettore Majorana era un genio. Él nació en el año 1906. Y ya desde joven ha manifestado una capacidad científica en el ámbito de la física, de la ciencia de la física, que sorprendió a todo el mundo. El mismo Enrico Fermi, que era más anciano de él, más maduro, y decía que Ettore Majorana era fuera de nivel, fuera de clase. Uh-huh. Y lo que tenemos que enfocar, Daniel, es que él ya desde joven, fíjate que él fue profesor a honorem de la Universidad de Física de Nápoles, y, o sea, sin hacer un concurso, no sé cómo lo llaman ustedes.
Sí, un concurso, exacto.
Un concurso con otra gente. Se lo dieron honoris causa por su altísimo nivel de capacidad de estudio en la ciencia de la física. Uh-huh. O sea que no solamente Majorana era un joven que tenía la capacidad de aprender todo lo que ya se conocía de la física, sino que él mismo desarrollaba una física totalmente nueva, y él se puso muy en contra de la física clásica de aquel tiempo, y también del grupo de Enrico Fermi, que estaba desarrollando la ciencia de donde después ha llegado la bomba atómica, y él estaba totalmente en contra de este desarrollo. O sea, ya Ettore Majorana decía que el estudio y la práctica que tenían en la cabeza estos científicos, o sea, de poner bajo el dominio militar la energía nuclear, era una cosa de locos, de gente fuera de cabeza, porque decía él que el heredero que esta energía, esta ciencia, dejará en el futuro a la humanidad será un heredero de muerte, de gravísimos problemas. Y él no quiso participar al desarrollo de la bomba nuclear. Se enfrentó totalmente en contra del grupo de los jóvenes llamados de Vía Panisperna, que es el lugar donde ellos estudiaban. Era Enrico Fermi, Segrea, Amaldi y todo el grupo que después trabajó para desarrollar la bomba nuclear, que fue echada, como sabemos, sobre Hiroshima y Nagasaki. Y todo lo que dejó a la humanidad con los miles y miles de misiles nucleares que todavía están almacenados en los cuarteles de los militares, sobre todo norteamericanos y rusos. Uh-huh. Y él entendía esto, o sea, en su entendimiento Majorana decía que la ciencia tenía que tener conciencia, porque una ciencia sin conciencia al final se reventa en contra del hombre y lo mata, lo destruye. Creo que hoy tenemos el testimonio de la historia que este genio italiano era casi un profeta, ¿no? Profetizó. Uh-huh. Y los gravísimos problemas que hoy tenemos a causa de la energía nuclear, no solamente en el ámbito civil, sino también en el ámbito, o sea, perdón, no solamente en el ámbito militar, sino también en el ámbito civil, con los gravísimos desastres que hemos tenido acá en Europa con Chernobyl y lo que pasó en Estados Unidos con Three Mile Island, otro gravísimo accidente nuclear, uh-huh. y el último gravísimo de Fukushima.
Exacto.
Y son los más conocidos, porque a lo largo de la historia hasta hoy Hemos tenido muchísimos accidentes nucleares y cada vez los gobiernos, que son mentirosos y criminales, los han escondido a la población. Fíjate que una científica, ahora no me recuerdo el nombre, hizo la cuenta de los muertos a causa de los experimentos nucleares militares, y su cuenta era que toda la carrera de los años de las pruebas nucleares militares han causado más de 1.000 millones de muertos en este planeta.
Bueno, obviamente cuando habla de daños nucleares está hablando de pruebas nucleares que han afectado a la humanidad y se refiere aproximadamente a 10 millones de personas de pruebas nucleares. Recordemos que los trabajos de Fermi se basaron básicamente en la tesis que presentó a los 23 años, Mecánica de los núcleos radioactivos. Trabajó sobre la teoría de la antipartícula, es decir, la antimateria. Majorana era un experto en adelantado, ¿no?, en hablar sobre el tema del neutrino, esta partícula que todavía no ha sido medida, e inclusive en hablar de la relación electrón-positrón, el electrón como partícula y el positrón como antipartícula. Es decir, que era un experto en la antimateria. Recordemos que cuando hace un viaje a Sicilia, el mismo Enrico Fermi va a visitarlo y le deja un cuaderno manuscrito a Majorana, donde le muestra los adelantos que Fermi estaba haciendo en cuanto al desarrollo de bombas nucleares. Y tal vez fue a partir de este contacto en el que sobre Majorana empieza la preocupación de que los poderes mundiales y la ciencia se encauzaran en un camino equivocado, tal como sucedió. Entonces ahora Pierre nos va a hablar sobre la misteriosa desaparición en el año 38, en un viaje que estaba haciendo de Palermo a Nápoles en un barco, y los posibles testigos que hubieron sobre esta desaparición de Majorana. Escuchamos el audio.
No, o sea, sabemos que hay varias hipótesis, ¿no?, de su desaparición, que causó en aquel tiempo un enorme interés a nivel también del gobierno y también del Vaticano. El Papa mismo y el mismo Mussolini se interesaron por la desaparición de este científico, pero todo se quedó en el misterio. El cuerpo del científico nunca fue encontrado. Pasaron muchas hipótesis, porque él desaparece de un barco, porque estaba regresando de la ciudad de Palermo hasta Nápoles, donde él tenía hacía el profesor de física en la Universidad de Palermo, y prácticamente desaparece del barco. O sea, se sabe con certeza que él subió al barco, pero nunca ha llegado al barco. Entonces la hipótesis es que él se suicidó, o sea, se echó en el mar, se suicidó en este viaje desde Palermo hasta Nápoles. Pero tú sabes que en unos años muchas veces el mar regresa el cuerpo, quizás solamente el esqueleto, pero nunca se encontró el cuerpo de Ettore Majorana. Y entonces se quedó en el misterio. Algunos pensaban que Ettore Majorana se había escondido, que se había ido a otro país, que se había escondido en el medio de un convento de frailes. O sea, pasaron muchísimas hipótesis. Prácticamente podía ser que él se había ido a Argentina, como sabemos que han hecho muchos nazis, ¿no?, después de la Segunda Guerra Mundial. Pero y se han publicado también fotografías de gente anciana, pero todo quedó en la duda. O sea, todas estas informaciones no tenían realmente una prueba cierta que él era realmente estas personas, estos ancianos. La desaparición del científico fue el domingo, entre la noche del domingo 27 de marzo del año 1938 y el lunes 28. Pero nunca, como ya te dijo, Majorana a la madrugada, porque el barco llegaba al puerto de Nápoles a las 5:45 y él nunca bajó de la nave, sí. Y repito, se interesó de la desaparición de este científico, el mismo Mussolini y el mismo Papa, pero todo quedó así. Y lo único que dio en el tiempo una información que para él era cierta era Eugenio Siracusa. Ajá. Él dijo que se lo habían llevado de la nave los extraterrestres. Y parece que un joven, no sé cómo se llaman los marineros que limpian el puente de la nave, que hacen los trabajos.
Sí, 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 marineros.
Un marinero joven que en la noche estaba en el puente de la nave dijo que vio una forma de luz en el cielo desde la cual había salido un rayo de luz que había golpeado el científico, y este marinero dijo que el científico literalmente se subía hacia el cielo. Pero el testimonio de este marinero nunca fue puesto a los actos de toda la información de la desaparición del científico. Yeah. Yo me he interesado ya desde mucho tiempo a esta increíble historia porque, repito, mi padre espiritual, Eugenio Siracusa, habló e informó que él se lo habían llevado los seres extraterrestres, porque explicó Eugenio que la tierra es hueca y que adentro existe un hermosísimo y gigantesco continente que entre otras cosas se encuentra bajo el suelo latinoamericano. Uh-huh. O sea, la parte interna de este continente es bajo el suelo de Latinoamérica, y que la capital de este continente es una misteriosa y fantástica ciudad que tiene el nombre de El Dorado, y sabemos que El Dorado es el nombre que los españoles le han dado a esta fantástica ciudad, porque ellos escucharon este nombre por parte de los indígenas que vivían cerca del lago Guatavita en Colombia, y donde ellos tenían una ceremonia donde ponían un hombre totalmente cubierto de polvo de oro brillante, entonces, y ponían en esta barquita ponían objetos de oro y los echaban en el medio del lago como homenaje a los dioses. Y entonces Eugenio explicó que estos dioses eran los seres que vivían en la tierra hueca, en la ciudad del Dorado, y que prácticamente el lago Guatavita era una entrada, entrada, una puerta dimensional para entrar secundaria, para entrar a la ciudad del Dorado.
Qué bueno.
Dijo que Héctor Majorana, gracias a su altísimo nivel de ética, y había encontrado había atraído la atención de los seres extraterrestres que lo contactaron y le hicieron la propuesta de trabajar con ellos para preparar el futuro gobierno de la nueva humanidad después de la segunda venida de Cristo. Y parece que él aceptó y se ha ido con ellos. O sea, la hipótesis del suicidio no cabe, Daniel.
No, por supuesto que no.
Él dejó unas letras que fueron encontradas en el hotel donde se había quedado, y estas letras no son letras de una persona que se está por
suicidar. Una letra perturbada.
Exacto. Pero en esta letra se entiende que él tiene otro plan.
Muy bien. Nos podríamos preguntar, un físico que iba derecho al Nobel, según los físicos de la época, que había anticipado la presencia del neutrino, que estaba trabajando en la antimateria, que a los 23 años se le había otorgado ya, se le habían abierto las puertas de las mayores universidades, que estaba con los genios número uno que recibieron el Nobel, Heisenberg, ¿sí? Trabajó con Fermi, habló con Dirac, con los grandes físicos de partículas. ¿Por qué se iría de este plano? ¿Por qué dejaría todo cuando él era uno de los adelantados? Hay cientos de anécdotas donde muestran que Fermi tardaba semanas para resolver una ecuación matemática y él se la traía resuelta en un papel cualquiera al día siguiente. Era descollante la capacidad de este científico. Tal vez porque Ettore Majorana estaba preocupado por el camino y el rol que la humanidad y la ciencia iba a tomar en el conocimiento y el adentramiento de las fuerzas atómicas. Algo que él específicamente estaba estudiando, la fuerza nuclear fuerte y la fuerza nuclear débil, aquello que se rompe cuando se rompe el núcleo atómico. Vos fíjate que el 12 de abril del 2004 le hicieron una entrevista a Eugenio Siragusa preguntándole sobre este científico y la desaparición de este científico. Le preguntaron sobre Ettore Majorana, si le podía decir algo, y él contestó: Ettore Majorana, junto a otros tres científicos, desapareció misteriosamente de la Tierra. Yo lo vi y le dije: Ettore, ¿puedo decirle a tu madre que todavía estás vivo? Ya que has desaparecido misteriosamente durante un viaje de Nápoles a Palermo, después de haberte negado a colaborar en el proyecto de la realización de la bomba atómica. Bueno, evidentemente no sabemos si él se comunicó con los familiares, si Eugenio se comunicó con los familiares, pero esta fue la respuesta que le dio Eugenio al periodista. Eugenio confirma que aterrizó un platillo volante y se lo llevó a Ettore. ¿Esto ocurrió hace unos 40 años?, le preguntan a Eugenio, y él dice: sí, exactamente. ¿Usted todavía tiene contactos con Ettore Majorana? Repito que esta entrevista fue en el año 2004. Y dice: he recibido una fotografía suya de Júpiter, sacada desde el satélite Io. Recordemos que el satélite Io es uno de los satélites que están en la órbita rodeando al planeta Júpiter. Júpiter tiene dos satélites muy importantes, Io y el satélite Europa. Estaban los dos sin agua y sin atmósfera, dice Eugenio Siragusa, pero después de que pasó un cometa, el famoso cometa Shoemaker-Levy, Eugenio lo llama un zooide cósmico universal que impactó sobre la superficie de Júpiter, misteriosamente estos dos satélites, Io y Europa, transformaron su atmósfera y ahora tienen aire respirable y tienen agua en su superficie. Ettore Majorana, dice Eugenio, está trabajando junto a otros científicos en esos satélites para construir refugios en ellos, para todos aquellos que serán sacados de la Tierra en el momento oportuno y estacionados temporalmente en Io y en Europa, en los satélites jupiterianos, hasta que la Tierra sea limpiada, obviamente, de las escorias radiactivas de una posible guerra nuclear, para hospedar nuevamente a los elegidos en el nuevo paraíso. Le siguen preguntando, por consiguiente, estos científicos están preparando el nuevo reino. Y Eugenio responde: así es, y la tierra será poblada por la calidad, y el cielo llegará a ser una luminosidad de amor y de paz. Aquellos que hoy trabajan al servicio de Dios o de Cristo pueden ser llamados y un día elegidos. Giorgio Mongiovanni, a quien también le preguntamos sobre Ettore Majorana, nos dijo que probablemente los mensajes que Eugenio Siragusa recibió con el nombre de O'Hara fueron transmitidos por Ettore Majorana desde El Dorado. Y aquí estaban comentando en el chat: El Dorado es el mundo intraterreno de tercera dimensión espiritual de la luz, donde también se alberga la cuarta y la quinta dimensión, donde los seres de la luz están trabajando para la redención en la superficie del planeta, con seres venidos de las estrellas, con algunos humanos especiales, como Ettore Majorana, ¿sí? Es decir, no cualquiera puede entrar a las ciudades intraterrenas.
Será,
¿no?,
obviamente el mundo en el que va a acceder la gente buena.
Exactamente.
Luego de la segunda venida de Cristo y la redención final.
Mejor dicho, ese mundo va a aflorar a la superficie,
bueno,
¿no?
Sí, sí.
Y Giorgio nos dijo, este mundo está en la cuarta dimensión, Héctor y Mayorana está en el dorado, y si no es parte del equipo del comandante O'Hara, es el mismo O'Hara el que le mandó los mensajes a Eugenio, porque esto me lo dijo Zetun Jenner, que es mi guía, comentó Giorgio Bon Giovanni. Yo estuve en el dorado, porque el mismo Giorgio estuvo en el dorado, y no debo decir si lo vi o no lo vi, pero vi muchos científicos, nos dice Giorgio. Vamos a escuchar ahora algunas anécdotas que Pier Giorgio va a contar sobre Eugenio y su conocimiento sobre Ettore Majorana y su misión en el dorado.
Pero Eugenio explicó que en una ciudad cerca de Nápoles, que se llama Caserta, que Majorana se encontró con un joven universitario en el noviembre del año 1956 y llegó a esta, en una especie de cueva, de donde, ¿sabes? Las cuevas, no cuevas, son cuevas artificiales o agujeros artificiales de donde se saca la piedra para construir, no sé cómo se llama, aquí las llaman cava, una cava.
Sí, 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 exacto.
Y este joven universitario se encontró en una cava y con Majorana, y dijo este joven que Majorana llegó a borde de un platillo volador. Y prácticamente Majorana tenía la misión de, a través de este joven universitario, de darle un mensaje a dos famosos arquitectos de esta ciudad de Caserta, que se llamaban De La Sala y De Ambrosio. Y dijo este joven que Majorana, esto todo lo publicó Eugenio Siragusa, que Majorana estaba acompañado por otro científico, que era un científico de la ex Unión Soviética, también él desaparecido en forma misteriosa, que Eugenio explicaba que los seres extraterrestres están ya preparando, como ya te he dicho, el nuevo gobierno de la nueva era, que será no un gobierno de políticos que se corrompen, sino que será un gobierno de científicos que son expertos en la ciencia física, y en la ciencia material y en la ciencia espiritual. Te puedo agregar, Daniel, que Giorgio Bon Giovanni, en el mayo, me parece, del año 91, fue abducido de su casa. Se le presentó Jesús junto a dos seres, a dos extraterrestres, quizás yo creo que podrían ser Astar Sheran y Itacar, nombres que quizás al público le dicen poco, pero son dos personajes muy conocidos en el ámbito de la historia de la ufología de Eugenio Siragusa. Y se lo llevaron a Giorgio adentro de una enorme astronave que estaba estacionada arriba de la habitación de Giorgio. Se lo llevaron al El Dorado. Y ahí Giorgio se encontró con un famosísimo científico terrestre che, entre otras cosas, quando stava in la Tierra, este científico era muy anciano. Y Giorgio lo encuentra ahí y era un joven. Que se acerca a Giorgio y le dice, ¿no me reconoces? Y Giorgio le dijo, no. Y el científico le dijo, mira, yo soy fulano. Ah, y Giorgio dice, ah, sí, ahora sí. Pero Giorgio se quedó sorprendido porque era un científico de nivel mundial, internacional, pero Giorgio lo conocía con la cara de anciano, de viejo. Uh-huh. Y encontrarse con un joven, obviamente, en los primeros instantes no lo podía reconocer. Entonces, esta la historia increíble que contó Eugenio en relación a la figura de Ettore Majorana.
Bueno, una de las claves de la supervivencia de Ettore Majorana en algún lugar, ahora a través de Eugenio sabemos que es en un nivel dimensional diferente, ayudando al que el planeta no vuele por los aires y ayudando al establecimiento de una futura supercivilización, es el contacto que ha tenido con otros científicos, entre ellos el que va a nombrar Rolando Pelliza, que desarrolló ejecutivamente una máquina aparentemente generadora de antimateria, que es capaz de hacer un montón de cuestiones. Cuestiones que fueron chequeadas por miembros de los gobiernos de Estados Unidos, de la CIA, de Bélgica, etcétera, de lo que nos va a hablar Pierre Giorgio ahora, y vamos a publicar en nuestro sitio Facebook algunos de los videos que se encuentran en YouTube de los que hace mención Pierre, de los experimentos que se hicieron con esta máquina y que supuestamente ha quedado muy tapada bajo la seguridad internacional. Vamos a escuchar a Pierre.
Claro, ya en aquel tiempo, cuando todavía aquí en Italia estaba Mussolini, la fama de Ettore ya era enorme. Y ovviamente los fascistas italianos y su jefe, Benito Mussolini, esperaban que él se podía poner bajo el poder militar, como ya hicieron Fermi y los jóvenes de Vía Panisperna, para desarrollar nuevas armas y quizás ganar la Segunda Guerra Mundial. Pero él rechazó siempre este ofrecimiento y claramente quizás otro miedo que ellos han tenido, que el científico podía ser abducido por otra potencia mundial, o los americanos. Los rusos. Y entonces, repito, sea Mussolini y sea el Papa, hicieron una llamada nacional para que toda la nación le daba atención, se encontraban a esta persona, pero nadie lo encontró. Y como ya hemos dicho, desarrollaron todas estas hipótesis, pero nunca se llegó a tener la certeza que Majorana podía ser realmente muerto o realmente ido a otro lugar. Y todo esto se queda en el misterio solamente con lo que explicó Eugenio, diciendo que Majorana se encontraba con los seres extraterrestres en la ciudad dorada, en la El Dorado, que un día él iba a regresar y a manifestarse a la humanidad. Uh-huh. Y solamente toda esta historia, Daniel, quizás en el exterior está todavía poco conocida, pero lo que pasó en los últimos años tiene algo de increíble, Daniel, porque a un punto un señor que es de la ciudad de Brescia, en el norte de Italia, más o menos es la misma, un poco más bajo de Milán, y sale al mundo la información increíble que Majorana todavía está vivo y que este señor se encontraba con él y a empezar del año 1958, cuando Majorana ya tenía, él desapareció en el 38, entonces en el 58 Majorana tenía 56 años.
Ajá.
Y este señor tenía como unos 30 años, o quizás menos, que se llama Rolando Pelliza. Rolando Pelliza, y que él, empezando de esta fecha, Majorana le había enseñado toda su nueva ciencia, su nueva física, y que él había desarrollado gracias a esta física una máquina, Daniel, increíble, que tiene de capacidades que son aparentemente milagrosas, cosas de Harry Potter o quizás como los milagros de Cristo. Y sabemos que toda esta historia es verdad, porque sabes que cuando Wikileaks de Julian Assange, que sabemos que está torturado en una cárcel inglés injustamente, sí, a causa de todo lo que él ha revelado, de los complotes, de los asesinatos, de toda la criminalidad que está en las cumbres, en la cumbre de los gobiernos, principalmente lo americano, pero lo de todos. Y se encontraron adentro de los documentos difundidos por WikiLeaks, se encontraron varios documentos ya de los años 70, donde el gobierno americano estaba interesado al desarrollo de la máquina de Majorana. No era que había muerto, y ya desde aquel tiempo Estados Unidos y Italia ya sabían que el señor Pellizza estaba trabajando esta máquina maravillosa, y que él, que era un empresario muy capaz, era un ingeniero muy capaz, y que él la estaba desarrollando bajo la enseñanza de una nueva física que le había dado Majorana, que seguía en contacto con él, pero no se veían muchas veces, se veían uh-huh. cada año, cada dos años, pero se escribían. Ahora todo esto se sabe porque estas letras después de pocos años, me parece quizás esto pasó, no sé si 2015, 2016, que se empezó a publicar todo el material, porque hasta aquel momento se quedó todo en el secreto, o sea, Majorana le había prohibido a Pellizza, a Rolando Pellizza, de difundir, de dirle al mundo que él todavía estaba vivo y que se encontraban aquí en Italia, pero en un lugar secreto.
Qué bárbaro.
Y Pellizza a lo largo de todos estos años, o sea, empezar del año 58, y fíjate, son solamente dos años después de la fecha que Eugenio dijo que el Majorana se encontró.
Estaba vivo.
Con estos jóvenes en la ciudad de Caserta, o cerca de la ciudad de Caserta. Y quizás tiene algo a que ver, o sea, lo que contó Eugenio con lo que pasó entre Ettore Majorana y Rolando Pellizza. Uh-huh. Y después de seis años que Pellizza estudiaba con las enseñanzas que le daba Majorana, empezó a costruire la macchina, perché Pellizza era di famiglia abbastanza, tenía un buonissimo livello economico, sì, e empezó a invertir dinero, lo gastò tutto, il dinero della famiglia, per costruire questa macchina, che la fisica di questa macchina è todavía totalmente desconocida por los científicos terrestres. La construcción de esta máquina fue, no obstante la cercanía de Majorana, fue por Pellizza un problema muy grave. Fíjate que se han destruido 228 máquinas antes de llegar a la que funcionaba.
¿Qué máquina?
228 máquinas se han destruido. Y al final, pero la máquina llegó a funcionar. Lo increíble, Daniel, es que los experimentos fueron grabados todos con VHS de aquel tiempo. Ajá. La calidad es horrible.
Ajá.
Fíjate que ya en el 76 Pellizza hizo un experimento para para el gobierno norteamericano, porque él intentaba de poner en práctica lo que Majorana le había enseñado, pedido de hacer, o sea que esta máquina tenía que ser difundida solamente para una utilización benéfica para la humanidad, no por armas de guerra. Y él, y Pellizza intentaba de convencer a los gobiernos de darle protección y de garantizarle con acuerdos de acero que nunca la increíble capacidad de esta máquina se utilizará para programas,
para la guerra,
para la guerra o para la violencia. Pero lamentablemente Daniel se interesó, el gobierno americano, se interesó el gobierno italiano a nivel altísimo. Fíjate que también Rolando Pellissa escribió al Papa Juan Pablo II, escribió al presidente Pertini italiano, escribió al primer ministro italiano Bettino Craxi, escribió a otros políticos importantes y nunca nadie le contestó. De estos cosa, demonios, ¿no? Y él hizo varios experimentos delante a testigos y también gente de alto nivel político americano y también gente de los servicios de inteligencia, sea italianos, sea de la CIA norteamericana. O sea, la parte de la CIA fue una trampa porque inicialmente Majorana estos experimentos los hacía solamente con testigos que eran gente conocida, de los
claro,
cuales de mucha cercanía, de los cuales Pellissa tenía mucha confianza. Pero lamentablemente uno de estos amigos era secretamente hacía parte de la inteligencia italiana y estaba estrechamente conectado a la CIA.
Claro, claro, claro.
Y entonces este demonio, una vez que vio que el experimento había dado éxito positivo, avvisó rápidamente alla CIA y al governo norteamericano, che ovviamente se interessò immediatamente de esta possibilità. Però Pellissa fue tan fuerte, tan capaz, che nunca había dado, hasta hoy ha dado en las manos de nadie a la máquina, porque todos, Daniel, les interesa solamente para hacer guerras.
Claro.
Y siendo que la máquina tiene capacidades increíbles, pensar, esto te lo digo yo como investigador, pensar que los potentes del mundo son tan locos, tan criminales, que no han querido utilizar esta máquina para el bien público. Ellos ah. piensan solamente en guerra. Y entonces todo lo que él dicen, las promesas que hacen al pueblo, son todas mentiras. Ellos no quieren hacer el bien, quieren seguir aplastando el pueblo, dominando, y no les importa nada del bien de la gente.
Bueno, los trabajos de Rolando Pellissa, que era un gran físico y matemático, fueron testeados, inclusive, como dijo Pierre, personajes como Ezio Clemente, el presidente del Comité Nacional de Energía Nuclear, Jean-Louis Manielo, que pertenecía como agregado de la Embajada de Estados Unidos de Negocios en Roma, el ingeniero Aristide Salepique, que mostró la máquina y la filmó con Massimo Pugliese, que era del Servicio Secreto Italiano, del quien hablaba también Pierre, fueron testigos de que la máquina desmaterializaba cosas a través de la antimateria. Imagínate esta máquina como recurso militar, por ejemplo. Quiere decir que cuando nosotros leemos en el Apocalipsis o tantas veces hemos escuchado a Giorgio acerca de la capacidad tecnológica de seres más desarrollados que la humanidad en poder limpiar la radioactividad emitida por cientos de bombas nucleares en la superficie terrestre en 2 días o en 3 días, es porque podrían transformar esa materia en algo más que hoy nosotros no sabemos. No sabemos cómo enviar la materia al mundo de la energía cósmica. Y esto le preguntaron a Pierre, le preguntó Daniel, ¿qué es lo que la máquina puede hacer? Vamos a escucharlo.
Bueno, la máquina sabemos, o sea, desde cuando Rolando Pellissa ha tenido por parte de Majorana el permiso de publicar todo, empezó lentamente, todavía no ha revelado todo. Sabemos, y él lo dice, que se queda algo en el secreto. Y ya aquí en Italia se han publicado varios libros por un amigo de Rolando, porque Rolando tuvo que escaparse de Italia y vive en España, porque lo persiguieron, lo encarcelaron, le hicieron todo para robarle, intentar de robarle esta máquina. Y él solamente una vez aceptó de dar una entrevista a la televisión, a un periodista, que curiosamente es el periodista con lo cual he trabajado yo en la RAI italiana, he hecho documentarios, que se llama Roberto Giacobbo, y el programa era la Voyager, se llamaba. Ahora Giacobbo se trasladó a una televisión privada de Berlusconi, no trabaja en la RAI ahora. Pero siendo que el programa Voyager se interesaba de argumentos particulares, extraterrestres, misterios, etcétera, y Rolando Pellissa pensó que era el programa más adapto en una red nacional para pedir ayuda para difundir esta máquina, este conocimiento para el bien de la humanidad. Y entonces él en la entrevista hace una llamada a los potentes o a gente de los gobiernos para que le den protección, para que él pueda revelar en seguridad esta tecnología, pero nunca lo buscó. Y él está muy triste, muy desilusionado, porque el hombre de este mundo quiere morir a la fuerza. La máquina es tan maravillosa, tan increíble, Daniel, que la llaman la máquina de Dios también, o máquina de Pellissa Majorana, con doble Z, o la máquina de Dios, porque lo que hace es, es absurdo. Y se sabe por lo que ha difundido hasta hoy Pellissa, porque él es el único que ha podido encontrarse con Majorana. Ravelli, por lo que sabemos, no, pero Ravelli es que pone en los libros todo lo que le dice Pellissa.
Claro, claro.
Y prácticamente se sabe que la máquina tiene 7 fases: primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta y séptima fase. Se sabe que los experimentos que se han hecho hasta hoy son los primeros 4. Y ya lo que han hecho con los primeros 4 son increíbles. Y no se sabe nada, porque Rolando dice que algo va a revelar, pero en el momento que él tiene la certeza que lo puede hacer, quizás por una situación mundial o social, no lo sé. Pero estoy almacenando hasta hoy, el material es muchísimo, aquí en Italia se habla mucho. Y entonces no sé todo, también yo tengo que estudiarme todo, pero he leído varias cosas, he visto unos programas. Y la cosa misteriosa, Daniel, mira, esta entrevista que le ha dado este periodista televisivo que yo conozco desapareció del almacén web de la RAI. Un documentarista televisivo suizo hizo otro documental y la TV suiza canceló este documental y no se encuentra. O sea, ¿dónde está esta información? La quitan.
Exacto.
La quitan, no la dejan. Y prácticamente, ¿por qué? Ahora te voy a explicar. La primera fase era la desintegración de la materia sin dejar alguna tipología de contaminante. Producción al 100%, o sea, transformación al 100% de materia a energía, instantáneamente.
Extraordinario.
Y repito, todos los experimentos fueron grabados y entonces, después que Rolando empezó a hablar, fueron publicados en la web y se pueden encontrar en YouTube. Y prácticamente la máquina puede desintegrar cualquier materia, acero, plástico, cartón, todo. Y tiene una capacidad increíble, que es esta. O sea, tú le puedes a la máquina... la puedes programar y decirle, tienes que destruirme este material a esta distancia, y entonces el rayo que genera la máquina puede atravesar sin algún daño varios materiales y destruye solo el material que tú has decidido. Yo he visto un experimento, pusieron un material y delante de este material le pusieron otro, y cuando la máquina lanza el rayo, el material delante de la máquina no le sucede nada. Lo que está atrás se funde.
¡Qué barra!
Se destruye. Entonces, es increíble, lo han hecho con varios materiales, con roca, porque me parece que el primer experimento fue hecho en una zona desértica de montaña, y el Pellizza disparó el rayo hacia la pared de la montaña, y el rayo hizo un agujero de varios metros en la roca. Esta era la primera fase
nomás.
Y ya fíjate, Daniel, siendo que produce energía sin dejar contaminantes de alguna forma, con esta máquina se podía desintegrar toda la basura del planeta y teniendo free energy, gratuita y limpia. Si la utilizas bien,
lógico,
puedes limpiar todo el planeta generando energía limpia. Esta es la primera fase. Ya me parece mucho.
Demasiado. La segunda
fase. Bueno, una máquina que desarrolla el poder de alquimizar la materia, transformarla en otra, desaparecerla, transformarla en su equivalente de antimateria, para una civilización que no tiene la conciencia de usarla. Majorana, un adelantado en no colaborar con las élites de poder en la destrucción masiva de la humanidad. En un momento en el que el planeta Tierra se está preguntando si estamos al borde de una tercera guerra mundial, tema del próximo programa. Para pensar, los elegidos que deciden contribuir con su conocimiento al desarrollo de una nueva humanidad.
Así es. Por una cuestión de tiempo no tuvimos la oportunidad de escuchar todo este último audio, que es apasionante porque habla de las otras tres fases que no escuchamos, de lo que él vio en primera persona sobre lo que hacía esta máquina. Pero prometemos editarlo y subirlo bien completo.
Subiremos el audio y el video de YouTube a nuestro sitio Facebook. Nos encontramos el próximo miércoles. Muchas gracias a todos.